Entraron en vigor los aranceles de Estados Unidos aplicados a las importaciones provenientes de India. Ya eran altos, del 25%, ahora son del 50%. Y esta vez no hubo dilaciones ni negociaciones previas. Ya rigen esos gravámenes, como había anunciado Donald Trump, aranceles secundarios que el gobierno de Estados Unidos impuso a India por comprar petróleo de Rusia. El impacto será importante para India, que es el segundo mayor comprador de crudo ruso. El nuevo gravamen no se va a aplicar a todos los bienes provenientes de India, lo que reduce su alcance, pero con la medida las relaciones entre Estados Unidos e India, socios estratégicos, se tensan aún más. India comenzó a aumentar sus compras de petróleo a partir de las sanciones occidentales a Rusia tras la invasión a Ucrania, beneficiándose de la baja en el precio. Donald Trump, en su línea desconcertante a veces para el mundo, se ilusiona por un lado con una relación con Moscú cercana y fructífera y por otro lado firma o firmó esta orden ejecutiva el 6 de agosto, apenas dos días antes de anunciar su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, aunque para algunos no es tan contradictorio, sino que le permite a Washington cimentar su argumento de que el palo y la zanahoria, o la política del palo y la zanahoria, también las aplica en el caso de Rusia.
El presidente ha aplicado medidas económicas agresivas, como los aranceles secundarios a la India, para intentar impedir que los rusos se enriquezcan con el petróleo. Ha intentado dejar claro que Rusia puede volver a participar en el mercado mundial si detiene la matanza, pero que seguirá aislada si no lo hace. El presidente ha ejercido más presión económica sobre los rusos para que detengan esta guerra que Biden en tres años.
Bien, pero el que soporta esa presión que mencionaba el vicepresidente de Estados Unidos es ahora India. Los aranceles alcanzan al sector de indumentaria y textiles, productos agrícolas, joyas. Por ahora se salva la industria farmacéutica y de semiconductores o también los teléfonos inteligentes. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Y hoy analizamos con Ana Solís Destange, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Hoy está en Santa Cruz, Bolivia. Le agradecemos, por supuesto, como siempre, muy temprano también en Bolivia. Vamos, Ana, a la parte puramente económica para empezar. ¿Cómo golpea esto al país, a India?
Hola, Andrés. Sí, esto puede tener un impacto significante para la economía india. Sabemos que es uno de los países en el mundo que tiene un gran crecimiento económico, que es más del 6%, y algunos expertos económicos indican que el impacto podría ser de un punto porcentual del crecimiento económico para India. Después vemos también que dentro del área comercial, bueno, se han ido postergando, cancelando las exportaciones indias a Estados Unidos. Sabemos que es de importancia vital ahora el petróleo ruso para la India, ya que ha significado que en el último tiempo India importa más de 2 millones de barriles de petróleo diario, lo cual ha significado un gran ahorro en costos energéticos. Y por lo tanto, viendo estos datos, pues veremos que tiene un importante impacto para la economía india.
Ahora, Ana, India, lo contábamos al comienzo, no compraba tanto petróleo ruso antes de la guerra en Ucrania. ¿Podría reemplazarlo? La pregunta es, ¿era imposible económicamente, técnicamente, volver hacia atrás en esas compras o fue una decisión política del gobierno de Narendra Modi de no ceder ante Trump?
Yo creo que hay una mezcla de ambos, pero indudablemente se impone o la principal razón es económica, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente y vos también lo decías, previo a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues teníamos que India importaba como un 2% de sus importaciones era del mercado ruso. Y ahora vemos, hay cifras que hablan de 30, 40% o más de las importaciones de petróleo indio es desde el mercado ruso. Y por lo tanto, eso es una razón realmente importante y de peso económica para seguir estas negociaciones con Rusia. pero también tenemos, y por lo tanto no es así de fácil de reemplazar, ¿no?, este socio ruso para la India. Y por otro lado tenemos también el aspecto político que no deja de ser importante la narrativa, y si hemos escuchado a Modi, él se refiere a que, bueno, ya la India superó la época colonial británica y por lo tanto ahora puede hacerlo también frente a estas presiones de Estados Unidos. Además, hay una clara narrativa política nacionalista por parte de este gobierno en India, y donde está fuertemente la presencia de la idea de que ellos buscan y quieren su autonomía estratégica. Entonces, en esta ocasión, los ataques, como ellos le llaman, por parte de Estados Unidos, pues apoya o soporta la narrativa nacionalista de la India, sin olvidar que siguen siendo los aspectos económicos el principal, la principal razón de por qué India, durante estos 21 días que tuvieron de negociaciones con Estados Unidos, no lograron un éxito, y finalmente Estados Unidos le impuso los aranceles.
Y Ana, vos hablabas de narrativas, también en Europa, en Occidente, las narrativas son complejas, a veces contradictorias. Por un lado, se ve con mucho escepticismo e incluso se critica mucho esta política de Trump de ir llevando a cabo su política exterior por medio de aranceles y castigos económicos, pero por otro lado, también Europa pedía que se hicieran más fuertes las sanciones o la presión a Moscú para, de alguna manera, intentar que Rusia no tuviera tantos ingresos como los tenía del petróleo y hacer efectivas las sanciones que sí impuso Occidente. Ahora, la pregunta para vos es, ¿por qué apunta Trump en estos aranceles secundarios a India, que no es el único comprador de petróleo desde Rusia? De hecho, parte de las compras de petróleo europeo son a India, que reexporta refinado el petróleo ruso, o por ejemplo Hungría, que le compra directamente a Rusia.
Exactamente. Sí, exactamente. Tenés toda la razón en esto. La política europea y Estados Unidos ha sido, por lo menos decir, contradictoria, ¿no? Tenemos una narrativa, como decías, que estas sanciones secundarias contra la India son para generar algún impacto en la economía rusa y de esta manera disminuir las muertes en Ucrania por la guerra. Sin embargo, si empezamos a mirar un poco más en detalle, tenemos el ejemplo de Hungría, que sí puede importar petróleo ruso, que la Unión Europea le ha otorgado una excepción para que lo haga. Asimismo, en el tema de los derivados, como vos mencionabas, del petróleo, no existen las sanciones, y por lo tanto vemos que países como India pueden hacer de intermediarios refinerías en otros países y al final llegar de alguna manera la producción rusa hacia el continente. Y esto lo hemos visto durante todo este tiempo. Por lo tanto, el tema de por qué Estados Unidos decide, ¿no?, sancionar a India, yo creo que hay varias, algunas de las razones que voy a nombrar ahora. Por ejemplo, el primer comprador del petróleo ruso es China. Sin embargo, China se encuentra en una posición diferente, económica, de fortaleza, de poderío, comparado con India. Y por lo tanto, si tiene que sancionar a algún país que le provoque menos impacto para el propio Estados Unidos, pues se decidió por el segundo comprador, que es India, que no tiene el mismo peso que China, y los conflictos o consecuencias que le podría generar para la propia economía estadounidense. Eso por otra parte. Después tenemos hay una situación bilateral, económica bilateral, de lo que no se ha hablado mucho entre Estados Unidos y la India. La India también ha aplicado una cierta serie de aranceles contra productos estadounidenses. Además, ha aplicado ciertas que son procedimientos de certificación de calidad para productos estadounidenses. Por ejemplo, contra las motos Harley Davidson o para artículos de golf. O sea, no solamente estamos hablando que está la temática de esta guerra con Rusia, la situación con Rusia, sino que también hay una cuestión bilateral comercial mucho más específica entre Estados Unidos e India, que también habría que mirar como un aspecto o un factor de por qué Estados Unidos se ha embarcado a realmente aplicar estas sanciones secundarias contra la India.
Claro, de hecho, 50% de arancel del que hablamos se compone de un 25% previo, fruto de esto que explicabas vos, esa tensión comercial bilateral y además como parte del enfoque general del gobierno de Trump en su política exterior y comercial. En cuanto a Hungría, habría que preguntarle a Viktor Orbán si tiene miedo de sanciones de este tipo. Yo no creo, pero pasemos a la próxima pregunta. Ana, hablamos antes de cuáles son las motivaciones de India para mantener su rumbo y no dejar o no disminuir sus importaciones de crudo ruso. Ahora vamos a las motivaciones. Un poco hablaste de eso, pero las motivaciones de Estados Unidos. Hay sincero interés de castigar a Rusia y avanzar en esta presión para que acabe de alguna manera el conflicto en Ucrania, ¿o pesa más el motivo de presionar a India por cuestiones como las que mencionabas en la pregunta anterior?
Sí, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Es más complejo. Si bien vos sabés, para la narrativa, presentar este tema sobre las ya sanciones secundarias se explica bastante bien diplomáticamente desde esta idea de, bueno, queremos presionar a Rusia. Pero si vos ves, y es lo que mencionábamos, si realmente querés presionar a Rusia, si realmente querés efectividad de las sanciones, necesitas aplicarlo a la globalidad de los países que están apoyando y soportando a la venta de petróleo ruso. Entonces, ese es un punto que ya te va dando la respuesta y que te dice, bueno, no necesariamente estamos hablando solamente de presionar a Rusia, porque en caso de que se quisiera presionar a Rusia, pues todas las excepciones que tenemos en la Unión Europea, el hecho de que Estados Unidos no sancione a China, pero sí a India, te da los indicios de que esta narrativa es solamente parcial, ¿no? Hay otros aspectos que están involucrados ahí y bueno, y también está el tema de la relación bilateral económica entre India y Estados Unidos, que ya tenía sus problemas, ya tenía sus conflictos. Y el otro tema es también, que creo que sería interesante mencionarlo en este punto, es el cambio, un poco la búsqueda de ciertos otros aliados por parte de Estados Unidos en la región. Hemos visto el último tiempo también cierto acercamiento de Estados Unidos hacia Pakistán. No olvidemos el reciente conflicto bélico que tuvimos entre Pakistán y la India, en el cual Estados Unidos jugó un rol como mediador, se llegó a un acuerdo al respecto y Estados Unidos fue presentado como, bueno, el personaje Trump que había mediado en esto. Pero la posición de tanto de India como de Pakistán fue diferente. Tuvimos a Modi que no estaba o no concordaba con esto de que se solucionó el conflicto porque Estados Unidos había mediado, mientras que por parte de Pakistán, pues si vimos que hay tal reconocimiento de que hasta proponen que se le otorgue el premio Nobel de la Paz a Trump, ¿no? Entonces eso también es un factor que habría que mirar, ciertos cambios de alianzas o búsqueda de socios por parte de Estados Unidos que ha generado mucho ruido, que ha generado ya el incremento de conflicto entre la India y Estados Unidos.
Sí, y esa guerra que mencionabas es una de las seis guerras que Donald Trump pudo finalizar, según él, en seis meses, y por lo cual está implorando que le den el Premio Nobel de la Paz, veremos si será este año. Vamos a la última pregunta, es justamente la relación bilateral entre India y Estados Unidos, que se deterioró en estos meses, y esto es un hito en esa relación y en ese deterioro, lo que sucede hoy. Países que en realidad son socios estratégicos. Y entonces lo que leemos en varios medios es la posibilidad de, en este cambio de la configuración de alianzas, que India se acerque aún más a otras potencias, y esto lo digo entre comillas, otras potencias, nos referimos por supuesto a China. Y mencionemos, por ejemplo, en la relación de India con China y con Estados Unidos, el denominado Quad, o el diálogo de seguridad cuadrilateral, que es justamente una alianza anti-China entre Estados Unidos, Japón, Australia y también India. ¿Cómo ves esa deriva en las relaciones regionales y lo que puede pasar con India y China?
Mira, lo que está pasando actualmente en temas de geopolítica es muy interesante y no obedece más a lo que habíamos visto durante el último tiempo, lo que conocíamos como las alianzas tradicionales. Es muy importante lo que hemos mencionado sobre el Quad. Y ahora vemos una búsqueda por parte de los países de reposicionarse. Esto en gran parte dado precisamente por la política exterior de Estados Unidos con sus socios tradicionales. Entonces vos tenés un país como India, que históricamente ha tratado de posicionarse o de realmente interactuar de cierta manera con países como China, balanceando su, equilibrando, ¿no?, el poder tanto con China, con Rusia y Estados Unidos, donde veíamos una política mucho más clara de acercamiento o hasta de alianza entre Estados Unidos y la India. Y eso definitivamente está cambiando, ha cambiado. Era lo que te mencionaba, ese acercamiento de Estados Unidos con Pakistán. Y el asunto es, y la gran pregunta, ¿de qué manera esto va a jugar en favor de Estados Unidos o del mantenimiento de su hegemonía? Yo soy bastante crítica sobre esto, porque lo que vamos a ver y lo que se va viendo o vamos observando ciertas evidencias que India va a buscar mayor acercamiento con, bueno, con lo que tiene con Rusia, pero también con China. Ahora, esto no es un 100%, no creo que vamos a estar frente a una alianza, porque son muchos problemas históricos y de fronteras también que tenemos entre China y la India, pero va a haber un acercamiento entre ambos países que no va a jugar a favor de los intereses de Estados Unidos. Y eso es lo curioso de esta política estadounidense con la región.
Ana Solís de Stange, un gusto, como siempre, tenerte en nuestro programa y hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Gracias, Andrés.